Tapia, del Sindicato de Médicos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, doctor?
Muy buenas tardes, Héctor. Un saludo para vos, para toda la audiencia.
Por favor, una noticia muy importante porque tiene que ver con el derecho del personal de blanco en este país, de los médicos en este país. ¿Cuáles son los puntos claves de lo que acaba de aprobar la Cámara de Senadores?
Bueno, básicamente, resumiendo, es una disminución de los años de aporte, principalmente, uno de los puntos más importantes, porque nosotros como médicos, ustedes entenderán que llevamos años estudiando, ¿verdad? Ya después de la facultad no es solamente que uno se recibe de médico y ahí terminó todo. Tenemos que hacer posgrado, residencia, hay gente que se va al extranjero a especializarse, y cuando más se especializa, más tarda en ingresar a la función pública. Y el detalle es que al ingresar a la función pública generalmente lo hacemos como contratados, y eso hace que ingresemos muy tarde a aportar, porque más o menos, a ver, yo estuve 15 años en contrato y esos 15 años no me sirven a mí para la jubilación. Hace 14 años recién que yo soy nombrado, entonces yo he aportado solamente por 14 años. Y toda una serie de argumentos desde el punto de vista técnico, inclusive hasta informes de médicos, por decir de alguna manera, todo el estrés que uno pasa con esta profesión, ¿verdad? Que en otros países inclusive tenemos documentos, trabajos científicos que avalan lo que nosotros estamos pidiendo. Y también hay una situación que fue injusta desde el momento que en la época, siendo presidente de Nicanor Duarte Frutos y el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, era que nos aumentaron de 25 a 40 años de aporte. Y ahora estamos viendo justamente en estos días, ha fallecido un colega que realmente es muy reconocido, con mucha experiencia en el tema, ¿verdad? Entonces, falleció y ni siquiera tuvo la posibilidad de poder jubilarse. Y esa situación se ha dado con muchos colegas que ya han fallecido, y realmente una situación en que nos encontramos que muchos colegas se están jubilando con montos realmente que da una vergüenza, ¿verdad? Porque imagínense, ni siquiera el sueldo mínimo terminan, y entonces es una situación muy injusta para nosotros. Por eso hemos trabajado, y esta ley, esta es la segunda vez que lo estamos colocando, ¿verdad? Y una vez más, unánime fue en diputados, una vez más, unánime fue en senadores. La vez anterior, por indicación de Santiago Peña, fue que se nos vetó. Que realmente ahora, para que vean lo serio que somos también, el gremio ha contratado un economista que creo que todos ustedes le conocen, a Amílcar Ferreira.
Claro.
Entonces, claro. Él estuvo trabajando en el Ministerio de Salud, también en el Ministerio de Hacienda. Por suerte se le pidió a las autoridades correspondientes para que pueda acceder a la base de datos para hacer un trabajo serio, ¿verdad? Y estamos en eso, ¿verdad? Porque realmente el informe que nosotros tenemos es que esto no va a tener gran impacto porque somos pocos, ¿verdad? O sea que ahí vino el viceministro el martes en la Comisión de Hacienda, yo estaba presente, y trajo un informe realmente traído de los pelos, ¿verdad? Hablaba de 22.000 médicos, una cosa así. Y no es cierto, si acá hubiera 22.000 médicos, pues esto sería primer mundo.
¿Cuántos médicos calculamos, doctor Zorrilla, cuántos médicos hay en el país?
Somos más o menos, pero los que este pues afecta solamente a salud pública, claro, ¿verdad? Entonces hablamos de redondeando 5.000 médicos, y de esos, póngale, a rabiar la mitad está nombrada. Entonces, esos son los que realmente están aportando, el resto no. Y hay otro detalle. Yo, por ejemplo, ahora estoy aportando para la caja de jubilaciones. Son 2.5 millones prácticamente, me descuentan mi salario. Y no es una bolsa que, o sea, vos no estás pagando por mis jubilaciones. Yo me la estoy pagando, y así todos los colegas. Ese es el primer punto. Segundo, acá se habla que nosotros no aportamos nada, pero atiendan lo perverso que es el sistema. Es cierto, a mí no me dan la posibilidad, no es que yo esos 15 años de contrato yo no quería aportar. Desde el punto de vista legal yo no podía luego aportar, o sea, eso hay que solucionarlo. Y no solamente eso, me cobran IVA. O sea que yo estuve aportando para que todos tengamos salud, educación también con mi impuesto, porque el IVA es un impuesto también. Claro. Entonces, alguna retribución, pero es una vergüenza. Acá fue un sistema, aparte de los argumentos que esgrimen, los supuestos técnicos de Hacienda. Es una, son una vergüenza, ¿verdad? La otra vez pasaron vergüenza, en serio. Y le dijeron, ahora recién en la elección, no sé si seguiste, realmente se resaltó, o sea, eso, ¿verdad? Que, y tenemos grabaciones de lo que dijeron, y ahí están por escrito. Realmente son cosas traídas de los pelos que no sé si realmente fue a propósito, adrede, o la ignorancia es tal que llegan a ese extremo de los supuestos técnicos a hacer un informe semejante, ¿verdad? Realmente es lamentable, pero bueno, conclusión, es un paso más, ya hemos pasado por esto, ¿verdad? Ahora el siguiente paso es el presidente, ¿verdad? Que, y estamos también en tratativas a ver si podemos hablar con él, ¿verdad? Con el ministro de Hacienda, y ver realmente cómo podemos, si esto cómo va a salir, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuchas dudas con relación a su acceso, por las movidas que intentaron hacer ahí dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, de postergar y una serie de cosas. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay como un, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, que estuvieron moviendo las piezas como para que esto no se apruebe, ¿verdad? Pero realmente argumentos serios nunca lo tuvieron. Entonces vamos a ver, y también ahora el gremio médico también, viendo cómo estamos enterrando a muchos colegas, hasta de suicidios se estuvo hablando ahí en la sesión. Muchos colegas por mes, prácticamente uno o dos se están suicidando, y también el personal de enfermería por las situaciones que todos nosotros pasamos, y creo que todos ustedes conocen cómo trabajamos y en qué condiciones lo hacemos. Y es realmente difícil la situación, ¿verdad? Sumando a todos los argumentos que pudiéramos esgrimir, no solamente la parte técnica, sino también esto por ahí va a pasar seguramente por una decisión política, ¿verdad? Y estamos pendientes de eso, pero también, eso lo estuvimos hablando dentro del gremio, seguramente vamos a dar también una respuesta política a esta cuestión nosotros, de acuerdo a la respuesta del presidente.
Esta reforma jubilatoria, ¿afectaría el equilibrio de la caja fiscal, o ustedes creen que otorgará? Obviamente no me van a decir lo contrario. O sea, ¿por qué pensar que esta reforma jubilatoria se ajusta de derecho y no crea condiciones favorables para un sector, en este caso el gremio de médicos, y desfavorables para otros sectores que no pueden llegar a este nivel de reglamentos de jubilatorios?
Ahí estuvimos recién reunidos en la plaza con colegas de diferentes generaciones, ¿verdad?
Sí.
Y nos conocemos entre todos, ¿verdad? Y nosotros por varios años, ahora sí hay varias universidades que también están lanzando, por decir, al mercado médico, ¿verdad? Pero antes éramos prácticamente solamente la UNA, y después apareció la Universidad Católica. Y en esos años, por año, no pasaban de 120 médicos que se recibían por año. Y son esos, la mayoría, lo que están, pero de eso otra vez, muy pocos son. Ahí se estaban juntando y estábamos viendo que en algunos años no pasaban de 10 o 15 médicos los que se estaban por jubilar. Y haciendo un cálculo así, digamos, pedimos inclusive la base de datos del Ministerio de Salud ya en la vez anterior. Y te cuento que en la Comisión de Salud y Hacienda del Senado estaban tres ex ministros de Salud. Estaba Esperanza Martínez, estaba también Antonio Barrios, y estaba el propio ministro de Salud, que es Mazzoleni, el actual. Sí. Y nosotros sabemos que no son, en los próximos 5 años no van a ser más de 250 médicos los que se van a jubilar. Y eso te va a afectar tanto en la caja fiscal. Para más, la mayoría entró, de esos médicos entraron con el régimen solamente de tener un rubro, o sea, de 5 millones nomás. Ese tema de la unificación de vínculos que pudimos hacer, que nosotros también propusimos para poder aportar por lo que trabajamos realmente, no tiene ni 2 años de antigüedad. O sea, que hace 2 años recién yo puedo pagar, porque ahora tengo 3, lo que antes sería un nombramiento y 2 contratos, entonces recién ahora yo puedo aportar por los 3, ¿verdad? Porque si no, lo máximo que podría, aún sacando 100%, era 5 millones, ¿verdad?
Claro.
Nosotros hasta eso nosotros le ayudamos, no fue Hacienda la que propuso eso, nosotros habíamos planteado eso porque queríamos aportar por lo que realmente estamos trabajando, ¿verdad? Esos cambios nosotros planteamos, ¿verdad? Y entonces ahí te das cuenta realmente de cómo es la situación. Yo al propio Santiago Peña, como presidente de la ASO Médica del Hospital Nacional, 5 veces le envié notas, le llamé a gente ahí conocida para reunirnos, para hacer algo. O sea, jamás me decidió, ¿verdad? O sea, nunca hubo una intención real, por lo menos, de buscar, porque está el problema, se argumenta acá, las cajas deficitarias, o sea, donde se desangra la caja fiscal, no tiene nada que ver con el área de blanco, tiene que ver con la de los militares, policías y también la de los maestros, ¿verdad? Yo no entro a decir que sea o no justo la jubilación de ellos, le estoy contando la realidad, ahí es donde hay el desbalance y no en la caja donde nosotros aportamos. Y eso lo saben todos, ¿verdad? Y eso es clarito que hoy, porque la gente en el Parlamento maneja presupuesto, sabe. Entonces, no hay un argumento técnico para decir acá esto le va a joder a todo usted o al común de la gente, no es cierto. Y nosotros, insisto, estamos pagando, ¿no? A mí me están descontando en este momento porque tenía 3 rubros, ahora me unificaron, estoy pagando 2,5 millones, están descontando mi salario para la jubilación, 16%, mucha plata,
mucha plata por mes,
estamos hablando de por mes, estoy hablando, Héctor. Entonces, ¿dónde está el sangrado? Vamos a ser serios, ¿verdad? Entonces, no es con nosotros el problema. Y ellos lo saben, ¿verdad? Lo que pasa es que es medio difícil nomás meterse con los militares y policías, seguramente. Eso es, ¿verdad? Entonces, por supuesto, lo más fácil es cerrar los ojos y cerrar las puertas también. Mientras tanto, sigue ahí un problema serio, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Pero el problema no somos nosotros. Es una cuestión realmente asimétrica. Es más, nosotros no somos los que le estamos pagando su salario a otra gente, ¿verdad? O sea, su jubilación. Espectacular, ¿eh? A nosotros le estamos solventando, estamos sosteniendo una casa donde otro está recibiendo el beneficio y nosotros no lo recibimos. Esa es la situación actual. Por eso es que hablamos de esa asimetría y esa injusticia. Y para más, nosotros ofrecimos, cuando el proyecto original que nosotros presentamos era de bajar 10 años, o sea, 30 años, dejar 30 años y 60 años, pero eso es opcional, porque la mayoría de nosotros a los 60 años no va a tenerlo. Yo cuando cumpla 60 no voy a poder jubilarme con el 100%, entonces es optativo. Entonces yo pusimos ahí, está un articulado que hasta los 65, para poder completar, aportar unos años más, entonces poder jubilarme con un monto por lo menos mejor, digamos. Nosotros mismos hemos puesto ahí, ¿verdad?, que recién a los 65 años nosotros vamos a poder retirarnos, ¿verdad?, jubilarnos. Y esa es una situación que estaba también así. Hasta eso hemos planteado y ceder, ¿verdad?, hasta cierto punto también de parte nuestra,
pero
algo, ¿verdad?
Pero yo no sé, con la carga que ustedes tienen, muchos de tus colegas, anímica, física, psicológica, emocional, jubilarse más allá de los 70 es una locura.
Mayoría se muere, Héctor. La mayoría se muere. Te puedo decir nombres con gente más joven, inclusive, que ni siquiera llegaron a jubilarse. O sea, ya se murieron por el camino, ¿verdad? No es solamente... O sea, es bastante difícil hablar esto, ¿verdad? Realmente duele mucho porque nosotros hemos visto, y si es que llegamos a insistir con esto, es porque realmente lo sufrimos, ¿verdad? Te cuento algo así brevemente, si tenemos
ya, un poquito de tiempo dentro. Algo que me pasó,
sí. Algo que me pasó, ¿verdad?, en estos días, ya que hablamos de estrés y demás, ¿verdad? Una señora vino, la verdad, yo estoy en la parte de consultorio, estoy en el Hospital Nacional. Sí. Y una señora me armó un escándalo de aquello. Yo no entendía qué fue lo que pasaba. Vino, me gritaba en el consultorio, ahí enfrente de mi consultorio, ¿qué es lo que pasa acá? Y yo, entonces salí a hablar y le preguntaba y no podía parar de gritar a la señora. Y dice yo, ¿qué pasó acá? Pero entonces me voy a averiguar. Y nosotros ahí en la recepción hay un listado así, ¿verdad? Hay una planilla donde consta los nombres de todas las personas que están para ser atendidas, así bien en orden numérico, ¿verdad? Claro. Yo tenía 15 pacientes en un turno para ver, ¿verdad? Entonces le pregunto, le llamo, ¿y cómo se llama tu hijo? Y ahí decía, mamá, me da el nombre, ¿verdad? ¿Y sabes qué, cuál era el tema? Ella pidió conmigo, ¿verdad? Pero yo ya tenía 15 pacientes, entonces la recepcionista la anotó con otra médica. O sea que no figuraba, no estaba en mi lista. Yo no entendía qué es lo que pasaba.
Y te retaba,
¿verdad?,
a vos,
pero
porque no está... Sí.
Porque yo no, pero no, es que yo no quería atenderla. Es que la cuestión es que en la otra médica tenía 5 pacientes anotados. Y yo tenía 15. Espectacular.
Bueno, ¿sabes qué pasa? No, pero también te voy a decir algo. Te voy a decir algo, mi querido doctor Zorrilla. Sí. hay muchos funcionarios que trabajan en el... Funcionarios, no son profesionales de blanco, no son médicos, no son enfermeras, porque también te puedo hablar de eso. La falta de humanidad de muchos funcionarios que trabajan en los hospitales de este país, en los sanatorios públicos de este país, es terrible. Es terrible, hermano. No explica.
Te puedo decir, Héctor, para que tengas una idea, totalmente de acuerdo contigo, pero es más, yo te voy a decir, yo por lo menos cuando llego al hospital, la mayoría de los pacientes que me conocen, yo ahora mi horario, por ejemplo, entrar a las 7 de la mañana, ¿verdad? Para las 7 y cuarto, 7 y media, yo ya estoy sí o sí atendiendo, ¿verdad? Sí. Yo no me voy a tomar café, no me voy a hacer... Cosa que tengo también mis actividades por ser representante gremial, tengo que pasar por la acto médica, firmar notas, firmar esto, por ejemplo, este tema de hoy, ahora hay otros temas, el tema de insumos, medicamentos, ahí me entero un montón de cosas. Uh-huh. Entonces, pero más tardar 7:30, yo estoy en mi consultorio y ya estoy atendiendo, ¿verdad? Y la otra vez hubo un problema serio, porque hubo 2 o 3 médicos que estaban de reposo. Uno estaba de vacaciones y otro estaba, se fue a un congreso. Entonces me quedé solo, ¿verdad?
Sí.
Y había como 100 personas ahí, ¿verdad? Y me llama a esperar a la recepcionista. Y salí a hablar con ellos. Si me tienen paciencia, le dije, pero por favor, no me estén ahí hostigando frente al consultorio, les voy a atender. Y a poco le dije, y en un turno atendí 30 pacientes, ¿verdad?
La locura.
Y se fueron y me esperaron, pero hablando también se entiende la gente, ¿verdad?
Es por entonces, eso.
A veces pero que la gente locura, se vaya predispuesto, ¿verdad?
Doctor Zorrilla, eso revela una mala administración de recursos humanos por parte de la autoridad competente. No puede ser que un médico atienda en un solo turno a 30 pacientes. Es una locura. En el primero, en los primeros 10, de seguro tu mente habrá estado clara. Pero te digo que en el paciente número 30 voy a haber estado desesperado porque quería ya correr. Es enfermizo. No se puede.
Sí, no, y bueno, yo te cuento que estoy acostumbrado a eso. Y en las guardias, mira, llegué a atender más de 120 pacientes en una guardia, ni IPS de guardia de 12 horas, te estoy diciendo.
Una locura.
¿Verdad? Doctor, pero, César Zorrilla, pero es una joda, ¿verdad?
Sí, es una joda. O es falta de personal, falta de humanización de muchos personales administrativos que tienen, a los cuales llegan primero los pacientes. Y es falta también de mucha humanidad, de muchos colegas tuyos, de muchas enfermeras también, digamos, pero por suerte eso no es la norma, sino la excepción en muchos lugares del sistema público, pero de que hay errores administrativos en el manejo de recursos humanos, en el sistema público de salud, al que hay que agregar las deficiencias logísticas. Ay, mi querido doctor César Zorrilla, un abrazo, querido. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Doctor César Zorrilla.